en este llamado que tenemos a poder brindarnos a los demás, ¿no? Por eso también es tan importante formarnos en la experiencia del voluntariado, que es lo que compartimos todos los martes con María Cecilia Jaurrieta.
Exactamente. Cada martes nos encontramos en este ciclo Vivir para Servir, la espiritualidad del voluntariado, que nos ayuda, ¿no?, a caminar y a transformar el corazón para servir cada día de la mejor manera. Bienvenida, María Cecilia.
Hola, paz y bien, ¿cómo andan?
Muy bien, bienvenida. Bueno, siempre con esta espiritualidad franciscana, María Cecilia, y abrazando distintas realidades aquí en Argentina, en diferentes lugares del mundo, pero siempre como motivados a partir de los testimonios para seguir colaborando voluntariamente.
Sí, tal cual. La verdad que es un regalo conocer tanta gente buena que se abre a las necesidades de los demás y que hace realidad muchos derechos que están postergados, ¿no es cierto? Así que hoy tenemos el testimonio de Miguel Ángel Garcés de San Juan. Ya en alguna oportunidad hace mucho tiempo lo invitamos, pero en un espacio que tenía que ver con la Laudato Si. Sin dejar de tener que ver con la Laudato Si, hoy va a ser algo más personalizado y la verdad que es deslumbrante los trabajos de tantos cristianos comprometidos. Así que ese va a ser parte del programa. Y por otro lado, con mis amigas Marta Moyano de Santiago del Estero y Erika Kremer de Corrientes, armé un aporte sobre la relación entre el Evangelio del domingo pasado con el voluntariado. Así que si quieren lo compartimos y si no me van diciendo a ver cómo armamos este espacio hoy.
Por supuesto, con alegría podemos compartir estos testimonios que nos van nutriendo, como decimos siempre, y vamos charlando, Cecilia, adelante.
Bueno, precisamente los materiales que me aportó la hermana Marta y la hermana Erika hablan de cómo Santa Teresa de Ávila, en algún escrito suyo, les pide que a las hermanas les predica que no han de estar separadas la oración de la contemplación. Uno caminando en las comunidades hay como una dicotomía y no, hay que sumar la contemplación a la oración porque ambas se retroalimentan y no pueden nunca estar separadas. Y a mí me gusta recordar que Jesús es el maestro de los I, no de los O. O sea, ¿por qué digo esto? Porque más de una oportunidad Jesús dice, bueno, sería una cosa sin descuidar la otra. Se lo dice en varias oportunidades cuando está predicando. Entonces, sumar un aporte al otro. Y por eso Jesús maestro de los I, no de los O. Uh-huh. Entonces, por un lado, Jesús no nos quiere sabiendo o buscando siervos que hagan algo por él, sino amigos que dejan que él haga la obra a través de ellos. Esto es una cosa maravillosa. Jesús no critica el servicio de Marta. ¿Cómo lo va a hacer si él mismo está enseñando a todos con su ejemplo a vivir acogiendo, sirviendo y ayudando a los demás? Lo que critica es su modo de trabajar, de manera nerviosa, bajo la presión de demasiadas ocupaciones. Jesús no contrapone la vida activa y la contemplativa, ni la escucha fiel de su palabra y el compromiso de vivir prácticamente su estilo de entrega a los demás. Alerta más bien del peligro de vivir absorbidos por un exceso de actividad, de agitación interior permanente, apagando en nosotros el fuego del espíritu, contagiando nerviosismo y agobio más que paz y amor. Y esto que es un comentario de José Antonio Pagola termina: apremiados por la disminución de fuerzas, nos estamos habituando a pedir a los cristianos más generosos toda clase de compromisos dentro y fuera de la iglesia. Si al mismo tiempo no les ofrecemos espacios y momentos para conocer a Jesús, escuchar su palabra y alimentarse de su evangelio, corremos el riesgo de hacer crecer a la iglesia en agitación y nerviosismo, pero no en espíritu y paz. Nos podemos encontrar con unas comunidades animadas por funcionarios agobiados, pero no por testigos que irradian el aliento y la vida de su maestro. Yo, la verdad que este comentario viene muy justo, porque precisamente después de escuchar a Miguel Ángel y de charlar entre nosotros, vamos a proponer o hablar de esos demonios que agitan o que acechan a la vida activa, que una va con la otra, ni la contemplación sin la acción y tampoco la acción sin la contemplación. Uh-huh. Así que bueno, esa es el primer aporte que quería compartir para presentar este testimonio tan lindo. Y también le pedí a Maru que musicalizara a ella hoy, porque estoy con mis nietas, así que estoy con el cambio de rutina de estar solo a estar acompañado por mis tres nietas mujeres.
En las vacaciones, qué lindo y qué oportuno este texto que nos trajiste, Ceci. Bueno, por lo que estamos hablando, ¿no? Del compartir, de el amor puesto en obras, en el servicio, en la actividad, y tan cercano al Evangelio del domingo, ¿no? De Marta y María, que uno dice, pero ¿cómo? Que Jesús, ¿quién atendía? Alguien tenía que atender las cosas de la casa. Entonces, de alguna manera, esto que nos propones viene a ser como una respuesta, ¿no? Una reflexión en ese torno.
Tal cual, tal cual. Y bueno, por eso no vale estar siempre rezando o contemplando o siempre en la actividad frenética. Lo que dice Pagola es muy cierto, porque si el servidor no contagia paz, entonces estamos haciendo mal las cosas. Ese vendría a ser como una característica o un control de calidad, diría yo, de lo que es el servicio en la iglesia. Así que bueno, eso es lo que quería compartir al comienzo de este espacio, que es tan bonito y que tiene tanta repercusión, que a mí la verdad que me sorprende.
Y también animamos a las personas que nos están escuchando a que a nuestras distintas vías de comunicación sean parte de este espacio, con sus testimonios, con sus preguntas, con sus experiencias. Saben que pueden comunicarse al 3518-171-593 para ser parte de este ratito donde junto a Cecilia Jaurrieta hablamos de vivir para servir. Y hoy, Ceci, con esta temática del voluntariado como promotor de la justicia.
Exactamente. El voluntario no solamente da de comer, sino se pregunta por qué la gente no tiene para comer. O sea, parafraseando un poco lo que decía Monseñor Helder Cámara. O sea, entonces la idea es que mostrar, como también mostramos en el programa anterior, eso de ir a los gitanos. Bueno, hoy vamos a hablar de un derecho básico, que es el derecho al agua, y cómo el doctor Miguel Ángel Garcés se las ingenió para ir haciendo pasito tras pasito, una obra de 10 años, llevar agua, motivar a las autoridades, porque no es solamente dar agua, llevar agua, sino comprometer, porque es un derecho básico que se tiene que acceder a través de los planes de los estados, o sea, de las administraciones gubernamentales. Entonces, el voluntario colabora con la justicia y con los derechos humanos a través de eso. Así que, bueno, no sé si queremos escucharlo una parte del testimonio o vamos a un tema musical. No sé, eso ustedes son los que dirigen el espacio.
Sí, vamos a compartir el testimonio del doctor Garcés para introducirnos en esta experiencia, ¿no? Como decías, no solo es ofrecer de manera solidaria, sino pensar por qué estos derechos están siendo vulnerados. Pero si te parece, vamos con la primera parte.
Bueno, dale.
Hola, estimados amigos del programa El Pan Nuestro de Radio María. Soy Miguel Ángel Garcés, odontólogo de San Juan, casado hace 33 años con María Inés, padre de tres hijos, Agustín, Paula y Marcos, y abuelo de Tiara y Benjamín, Mini y Milo. Estudié 5 años la carrera de odontología en la Universidad Nacional de Córdoba. Y luego, como me gustó tanto, estudié otros 6 años más y terminé el doctorado en la misma Universidad de Córdoba. Mis hijos siempre me acompañaron desde su infancia a las villas miserias, a repartir cajas de leche, larga vida. Esta actividad siempre la pensé no solo con el fin solidario, sino también para que mis hijos vieran las carencias y la falta de oportunidad de los niños que eran de su misma edad. En diciembre del 2011, mis hijos menores, Pablo y Marcos, me acompañaron en un viaje a lo desconocido. Íbamos a llevar leche en polvo a una comunidad huarpe, Sawa, del departamento de 25 de Mayo de nuestra humilde provincia sanjuanina. En ese lugar nos encontramos con una dura realidad, personas viviendo en condiciones extremas, sin atención médica, falta de agua. En ese lugar comenzamos a realizar las primeras extracciones dentarias. Yo había llevado mi instrumental en sillas que colocábamos frente a la luz del sol para poder ver en el interior de la boca de los huarpes, ¿no? Recuerdo que en ese momento las moscas se metían, era una cosa muy desagradable, en las bocas de ellos cuando lo estaba atendiendo. Esta gente, con un corazón tremendamente solidario, nos dio la ubicación de otro lugar donde estaban, según sus palabras, en ese lugar, doctor, están peor que nosotros. Así que en un segundo viaje fuimos a la comunidad de Aguas Verdes, en el desierto de Guanacache. Y acá realmente la situación era caótica. La falta de agua en este lugar era increíble. No había agua ni para preparar la leche en polvo. Así que en los próximos viajes, bueno, llevaríamos leche larga vida, líquida. En este lugar la municipalidad hacía un mes que no les llevaba agua. El camión tanque de agua tenía que ir una vez al mes. Y por una discusión que había entre el intendente y el lonco, que es el cacique de la comunidad, bueno, el intendente en castigo les dejó de llevar agua. Entonces, bueno, en esta tuvimos que conseguir tanques de agua y empezamos a llevar agua, que era el pedido de esta pobre gente. Con un grupo de odontólogos iniciamos la Fundación Corazón de Jesús, para poder organizar nuestra ayuda y también para poder recibir fondos y donaciones de otros lugares. Así logramos desde España una fábrica de implantes nos donó 3.000 euros, que para nosotros era una cantidad importante. Y compramos un tractor con ese dinero, con implementos agrícolas. Luego compramos semillas y herramientas de labranza, para que tuvieran otras posibilidades. Y con esto se consiguieron hacer plantaciones de melones y cebollas y algunas hortalizas en tierras situadas a 20 kilómetros de la comunidad, que habían sido prestadas por un vecino solidario. Y en este lugar había agua de regadío. De a poco logramos formar un grupo de voluntarios, sumando distintas especialidades médicas, pediatras, oculistas, distintas especialidades que nunca habían tenido acceso estas personas a la atención médica. Logramos vacunarlos, llevar enfermeras, bueno, de a poco se fue mejorando. También empezamos a llevar gallinas para que tuvieran huevos, ellos pudieran comer huevos frescos. Y a cada persona que iba yendo daba su aporte y sus ideas para mejorar la situación. Esta gente solamente vive y actualmente también de las cabras, de la crianza de las cabras. de las cuales sacan la leche, el cuero y la carne. Y el guano, el excremento de las cabras, también lo utilizan, lo venden hacia, hacia distintos puntos de la provincia que se usa como fertilizante.
Escuchábamos al doctor Miguel Ángel Garcés, que en San Juan anima una fundación que promueve la dignidad de las comunidades huarpes. Y seguimos compartiendo este ciclo con María Cecilia Jaurrieta para conocer un poco más sobre la actividad del voluntariado, la espiritualidad más específicamente del voluntariado. Qué interesante, María Cecilia, lo que nos compartía Miguel Ángel. Cómo su servicio se fue transformando. Primero fue un acercamiento a través de la atención médica y que después derivó en varias actividades más, incluso en el acompañamiento en la alimentación.
Tal cual, porque acá, o sea, este testimonio es muy valioso como, como muestra de varias facetas que tenemos que rescatar y aprender de este testimonio. Yo diría, en primer término, como mamá de varios hijos y tener nietos, yo rescato el tema de enseñar las solidaridades de la familia. Muchas veces uno encuentra en el mundo, en los prejuicios mundanos, no cómo te vas a, cómo los vas a llevar a qué sé yo, a hacer a un geriátrico, no, cómo los vas a llevar a un comedor a compartir, no. O sea, todo es un no porque les puede hacer daño. Y precisamente no, yo aprendí, fíjense qué curioso, ¿no? Mis hijos mayores fueron a un colegio que tenía incorporado un proyecto solidario que se llamaba Marchémonos a la Frontera, que curiosamente también fue generado por Gendarmería Nacional. Ese proyecto, ¿qué pasaba? Era un proyecto de todo el colegio, que es de laico, no es un colegio religioso, pero yo aprendí de boca del rector de ese colegio esta frase que a mí me marcó, como que la tengo tatuada: ningún proyecto pedagógico puede funcionar si no está incluida la solidaridad con los hermanos. Y no era, no era precisamente un cristiano. O sea, entonces el proyecto pedagógico, si no incluía la solidaridad, no tenía un buen fin o no iba a ser completo. Eso por un lado. Ya en la escuela se manejaban esas cosas. Después, por otro lado, cómo fue dando pequeños pasitos el doctor Garcés y fue incorporando, fue convenciendo o motivando a colegas a involucrarse. Porque y cómo se enriqueció con el aporte de todos, porque también eso es cierto, muchas veces nosotros tenemos gente que tiene un proyecto y lo quiere llevar a rajatabla como lo soñó, y resulta que lo más lindo es cuando lo enriqueces, porque entonces todos son partes del proyecto, y es como que el partido lo juegan todos, no lo juega solamente Messi, como decir, por decirlo de alguna manera. Hasta Messi, que puede hacer una excelente jugada, necesita de que los demás le hagan el juego antes. Entonces, eso también para mí es muy valioso. Y por otro lado, como profesional también que estudié en la Universidad de Buenos Aires, hay algo que no tenemos en nuestra cultura incorporado, es el impuesto que nos ha permitido a nosotros estudiar gratuitamente, se lo tenemos que devolver como un acto de justicia a la comunidad. Eso, lamentablemente, no se dice, no se predica, no se milita, o sea, tampoco se milita en las asociaciones estudiantiles, como para decir, bueno, yo estudié gratuitamente porque a mí hubo gente del país que pagó sus impuestos y gracias a esos impuestos yo lo único que habré tenido que comprar es apuntes o pagar algún libro, qué sé yo. Pero en otros países no se, no es así, ni siquiera la educación estatal. Entonces acá se ve un combo de lecturas que uno puede hacer sobre este trabajo de la Fundación Sagrado Corazón, que a mí la verdad que me marca, porque el doctor Garcés lo hizo tan ameno el testimonio, pero tan justo de lo que tenemos que ser los que tenemos un poquito más, que no es solamente los universitarios. Todos los que hemos recibido algo tenemos que devolverlo a la comunidad.
Qué interesante también, María Cecilia, poder buscar y encontrar esos espacios donde uno puede servir. Siempre está, ¿no?, el llamado a acompañar, a servir en la comunidad, pero también importante encontrar ese lugar. Al respecto, por ejemplo, Betiana, desde Villa María, nos dice: hola, buenas tardes. Doy fe de que en mis quehaceres, que estoy siempre atrapada y lo único que pienso en no poder colaborar aún más en la capilla, pero dentro de todo Dios llega a mí y me siento muy bendecida. Agradezco tanto su bendición. Qué valioso en este tiempo, María Cecilia, poder pensar dónde la mayoría estamos generalmente muy a las corridas, tratando de llegar a tiempo con todas las actividades diarias. ¿Cómo hacemos lugar para que el servicio tenga un espacio y no sea ese espacio que sobre, sino realmente un espacio importante de valor?
Tal cual, porque lamentablemente muchas veces la gente, así como da en Cáritas la ropa que le sobra, también en el tiempo, da el tiempo que le sobra, no el que le falta. Y resulta que, bueno, sin ir al activismo, que es otra cosa, la verdad que tendría que estar incorporado dentro de la vida de uno el servicio, porque aparte, como también lo venimos diciendo en muchas oportunidades, es algo que a uno lo hace crecer, lo hace mejor como persona, estar abiertos a los demás, sirviendo. Siempre, obvio, hay muchos paréntesis para hacer, pero siempre que uno sienta que es un hermano que va a compartir una vida, no alguien que baja como Superman a dar algo, esto es fundamental y es una cultura que tenemos que implementar y que ojalá se pudiera generar más espacios. También es cierto que a veces le cuesta a la gente encontrar esos espacios, ¿no? Pero bueno, Dios siempre provee, al que quiere servir siempre le va a encontrar un trabajo. O sea, a mí me gusta decir que nunca se oyó decir que al que quiera trabajar por la gloria de Dios no vaya a encontrar ocupación. ¿Me explico?
Claro,
o sea,
sí, sí.
O sea, sería una paradoja que el Señor, que quiere que trabajemos por su gloria y servir a los hermanos, no nos proporcione también un espacio para hacerlo. Así que bueno, esa es la idea.
Y lo lindo es que estos espacios van motivando y las personas que están escuchando también podemos buscar en distintos lugares cuál es nuestro modo de colaborar, cuál es nuestro espacio para servir hoy, mañana, después, porque también respecto del estado de vida de cada uno, de la situación del momento, bueno, van variando los distintos servicios. Vamos a preguntar sobre eso. Compartimos, ponemos en común en Espacio de Música, Cecilia, Belén, amigos, y a la vuelta seguimos compartiendo este testimonio tuyo, Ceci, y también la palabra del doctor Miguel Garcés.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Quiero tener un sueño nuevo cada día. Quiero tener el fuerte abrazo de la vida. Quiero tener un verso para cantarle al aire. Quiero tener una razón para morir por alguien. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo. Quiero ser lo que esperas de mí. Escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol. Y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor. Quiero tener las manos llenas de ternura. Quiero tener la risa blanca de la espuma. Quiero tener un cuento para contarle a un niño. Quiero tener un sitio al sol donde vivir contigo. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo. Quiero ser lo que esperas de mí. escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol. Y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor. La dulce calma del que espera, quiero tener la puerta abierta del que llega. Quiero una mano amiga para curarme el alma. Quiero tener una canción para ponerle alas. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo. Quiero ser lo que esperas de mí y escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol.
Nos encontramos en el 351-871-593 para quienes quieren sumarse a este espacio de la espiritualidad del voluntariado.
Seguimos compartiendo esta hermosa mesa del Pan Nuestro. Acercamos mensajes de nuestros amigos. Silvio desde Bahía Blanca dice: hola, buenas tardes a todos. Muy bueno el ciclo de Cecilia, como siempre. En cuanto a ciertos prejuicios sociales, desde que era niño, mis padres me pusieron en contacto con sufrientes, ancianos, enfermos y pobres. Y no solo no me hicieron mal, dice Silvio, sino que me hicieron mucho bien. Muchas gracias por el programa. Algunos mensajes que están llegando, María Cecilia.
Bueno, me alegro muchísimo. De cualquier manera, yo les decía al comienzo, y esto es como una parte, que estoy sorprendida por los llamados que recibo, pero también por la impotencia de no poder dar respuesta a tantas situaciones nuevas, a las nuevas pobrezas, como decimos en la iglesia, porque realmente el tema de la soledad, el tema de los espacios de encuentro, la verdad que a uno lo agobia, porque cada parroquia tendría que tener, por ejemplo, un espacio de escucha, un espacio de encuentro. La gente está muy sola, muy, muy sola, y no solamente en las grandes ciudades. Entonces, eso a mí me está llamando, me está como golpeando para decir, ¿y qué podríamos hacer? Porque promover el voluntariado y dar herramientas sencillas para que estos espacios se creen, yo creo que sería como una lectura práctica de los signos de los tiempos. Y así como yo les pido a la gente, les sugiero que rece, yo también estoy rezando y les pido que recen, porque esta columna, que para mí fue una sorpresa que me pidieran hacer en Radio María, la verdad que también me desafía muchísimo y me provoca muchísimos sentimientos y pensamientos, ¿no? Que uno no puede pasar de largo como pasaron el levita y el doctor de la ley. Uh-huh. Es como que, no sé, es como que, ¿por qué yo, no? ¿Por qué yo lo tengo que hacer? Y bueno, vamos a ver qué nos sugiere el espíritu, ¿no?
Y qué bueno, porque esto quiere decir que nos moviliza a todos. Este es un paso importante para el compromiso, para la acción, como lo que estamos escuchando en el testimonio del doctor Miguel Ángel Garcés, que si les parece, Cecilia, chicos, Belén, lo podemos seguir oyendo.
Sí, como no, así los oyentes hacen sus comentarios.
Esta gente ha tenido en los últimos tiempos una sequía extrema. Las lagunas están totalmente desiertas. Eso era un oasis, era un paraíso anteriormente. Actualmente yo lo llamo el desierto de Guanacache. El nombre real es Lagunas de Guanacache. Nosotros seguimos ayudando. El grupo de odontólogos y que se sumaron mis alumnos también, mis alumnos de mi carrera de implantología, y siempre van y colaboran, los atienden. Y mucha gente se suma, porque Ver esta situación extrema realmente conmueve. Esta gente se conforma con nada, con poco y nada. O sea, lo que uno les pueda dar es bienvenido. No solo la ropa o la comida que le podemos llevar, sino la sola presencia para ellos es motivo de alegría. Porque así no se sienten olvidados, no se sienten, perdidos. Ellos necesitan esto. Ahora, digamos que es una parte anímica la que les estamos brindando, aparte de nuestra ayuda, ¿no? Y bueno, esas son las cosas que hacemos. Hemos podido seguir consiguiendo dinero de Europa, de una universidad, que yo soy profesor, la Universidad Católica de Murcia, de España, nos hizo la última donación, también 3.000 euros, y con eso logramos hacer reservorios de agua a los 20 puestos de Guanacache. Entonces ahora por lo menos tienen agua para los animales. Entonces ahí entran 20.000 litros más o menos en cada reservorio. Esto se lo hicimos con geomembrana y palos. Y bueno, entonces ya no hay, por lo menos para los animales ya no hay escasez de agua. Porque cuando no hay agua, los animales, las cabras se les mueren. Y bueno, y es la fuente principal de sustento de ellos, sigue siendo ese animal, ¿no? Ese noble animal, el cabrito. No sé qué más contarle, pero bueno, eso es. Esa es la realidad de un. No llega a ser ni un pueblito, es una zona desértica habitada por valientes que eligen vivir en una zona inhóspita que una persona de ciudad como nosotros no creo que aguantaría más de un par de días. Me despido con la ilusión de que llegue a sus corazones esta historia, este pequeño grano de arena que nosotros tratamos de poner en esa comunidad, que lo hemos seguido por, ya llevamos 11 años trabajando con ellos. Se ha conseguido ahora lo último que el gobierno ha hecho un camino de acceso de ripio y ahora van a llevar la luz eléctrica. O sea que todo este trabajo de hormiga está empezando a dar sus frutos. Y bueno, eso es todo lo que les quiero contar por ahora. Les mando un abrazo muy fuerte y recen por nosotros. Recen por nosotros y por toda la gente que está en ese lugar y que necesita, como les digo, no solamente el agua, sino el aliento espiritual y el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo muy fuerte.
Qué importante estar, qué importante conocer la realidad, dónde vamos a servir, dónde vamos a participar como voluntarios. De esto estamos hablando ahora en el ciclo Vivir la espiritualidad del voluntariado. María Cecilia, muy, muy interesantes las palabras del doctor Miguel Ángel, que también invita y aclara, ¿no?, la importancia de estar, de permanecer junto a otros.
Sí, tal cual, y sobre todo porque también se nota en el trabajo de esta fundación que también cumple con el requisito básico de ser voluntario, que es ayudar al otro a levantarse, que el otro siempre va a tener recursos para hacer algo. Entonces, solamente ser instrumentos y dar herramientas para que el otro pueda salir. O sea, eso es muy importante, porque muchas veces precisamente los sistemas políticos que nosotros tenemos que enfrentar, lo que quieren es siempre tener al otro dependiente, no que se ponga en pie. Entonces, el voluntariado cristiano Nunca crea dependencia, todo lo contrario, trata de que el otro se ponga en pie y si no lo llegara a necesitar nunca más, sería una bendición. O sea, ninguno de los que servimos en algún voluntariado queremos que esa persona esté siempre dependiendo de otros. O sea, para nosotros sería una felicidad que se cerraran todos los comedores, que se cerraran todos los talleres de apoyo escolar, etcétera, etcétera, porque no es sano ni es lo que quiere la iglesia en la doctrina social que los otros dependan de un voluntario o de un agente pastoral, sino que todos sean autoválidos, por decirlo de alguna manera.
Claro, el testimonio de Garcés lo marca claramente, ¿no? El camino que se fue haciendo, que se está haciendo, para que con pocos recursos se pueda ir prosperando, ¿no? Pero no como una dádiva que viene de arriba, sino algo que la propia comunidad después puede comenzar a hacer. Y entonces, esa es la promoción humana de la que hablamos habitualmente.
Tal cual, y me diste el pie porque yo había traído un texto de la Evangelii Nuntiandi, donde habla sobre la relación entre evangelización y promoción humana. Después de hablar de la liberación del hombre en su forma verdadera, la liberación está íntimamente ligada con salvar al hombre del pecado, ¿no es cierto? Pero el Papa Pablo VI dice, hay que restaurar vínculos de orden eminentemente evangélico, como es el de la caridad. En efecto, ¿cómo podemos proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero, el auténtico crecimiento del hombre? Nosotros mismos lo indicamos al recordar que no es posible aceptar que la obra de evangelización pueda o deba olvidar las cuestiones extremadamente graves, tan agitadas hoy día, que atañen a la justicia, a la liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo. Si esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el prójimo que sufre o padece necesidad. O sea, muchas veces, gracias a Dios, creo que a través del magisterio papal, para lo cual, así como los medios son a veces nefastos, pero también han ayudado a que hoy en día es muy raro que alguna persona o en alguna comunidad se vea que esto no es tarea de la iglesia. O sea, y la iglesia somos todos. Entonces, el evangelio social yo creo que hoy está unánimemente aceptado y no hay ningún tipo de discusión, ¿no es cierto? Es muy raro, ya les digo, encontrar a gente detractores de este tipo de evangelio. Aunque los hay, los hay. O al Papa se lo combate por lugares que la verdad que son insostenibles, pero dentro de la misma las mismas comunidades, bueno, a pesar de que nos falta mucho, bueno, hemos hecho un gran recorrido, me parece. No sé qué piensan ustedes.
Sí, la verdad que sí. Y sobre todo, más allá de las discusiones que pueden darse, Cecilia, cuando uno comparte, como siempre nos trae esos testimonios, que son las historias de vida, a eso, para decirlo en criollo, no hay con qué darle, porque no hay discusión. Es la vida de una persona puesta al servicio de otras que comienzan a transformarse a partir de este encuentro y de estos gestos solidarios, ¿no? Entonces, más allá de las teorías, de lo que se pueda discutir, de las distintas ideologías, siempre hay un camino común que es el de las manos puestas a la obra, las manos puestas al servicio.
Tal cual, tal cual. Y por otro lado, yo quisiera también desterrar una herejía que tenemos interna en la iglesia, que es decir, ¿y la iglesia hace algo? ¿Y qué dice la iglesia? Cuando en realidad por iglesia se llama a la jerarquía nada más, a los pastores. Iglesia somos todos. En esta ONG que lleva el nombre del Sagrado Corazón, no hay ningún pastor visible. Ha sido obra de la iglesia como pueblo de Dios, como, digamos, bautizados. O sea, porque el bautizado, en su misión de sacerdote, profeta y rey, tiene que hacer estas cosas. No tiene que esperar que alguien le dé órdenes ni que le marque el camino. Ya bastante tenemos escrito como para, digamos, trabajar en el tema. O sea, a ver, habrá pastores de todo tipo, pero nosotros los laicos tenemos que trabajar denodadamente porque estas cosas sean realidad.
Para eso pienso, María Cecilia, muy importante la formación, que estemos siempre dispuestos y abiertos para seguir creciendo en esto, porque es una actividad que implica la vida de otras personas. Entonces, poder hacerlo de la mejor manera y con mucha responsabilidad. Así que creo que este espacio es muy nutritivo en ese sentido, para pensar y repensar nuestra actividad como voluntarios en distintas actividades y estar abiertos siempre a que nos podemos nutrir y formar con algo nuevo.
Tal cual. Bueno, si ustedes quieren ir a la música, yo tenía como para cerrar el tema de la contemplación y la acción y un poquito hablar del voluntarismo, pero yo les sugiero, si quieren, pasemos a un tema musical y a los mensajes de los oyentes.
Y ahora seguimos charlando, claro que sí.
Camino al manantial, montaña, bosque y sedal, mentirle a los mapas, dejarlo todo atrás. El río es un dios líquido, plata mojada, furia serena y calma desbocada. Si me faltas tú, no hay luz ni hay ciencia. Si me faltas tú, me ahogo en tu propia ausencia. Sirven para calmar la sed, solo al más fuerte. Hay llantos de sirena que curan heridas, monedas que lo que compran envenenan día tras día. Si nos faltas tú, no hay luz ni hay ciencia. Si nos faltas tú, firmamos nuestra sentencia.
Gladys desde Santiago del Estero haciéndose eco del espacio junto a Cecilia, del testimonio del doctor Miguel Ángel. Muchas gracias, hermoso el testimonio que va como misionero a ese lugar, donde además un grupo de familias se unen para apoyarlo. Bueno, también el pueblo con sus necesidades, lo primordial es el agua, como otras situaciones que hacen bien a la salud. Está compartiendo, bueno, a propósito de este testimonio que ponemos en común desde San Juan. Y en este último ratito, Cecilia, además de lo que siempre traes para compartirnos, vamos a recordar, decir las vías de comunicación a través de las cuales podemos estar en contacto con vos, seguro también para pedirte este texto hermoso con el que abríamos nuestro diálogo y lo que vas a compartir ahora como cierre, conclusión.
Sí, bueno, mi teléfono celular es 5411 5042 0374. Y mi correo electrónico es espaciojuan23@gmail.com. Yo, ya que hablaba Belén de la formación, hay un documento del Dicasterio para el Desarrollo que se llama Agua, Fuente de Vida, que se puede buscar en internet y que es un material que habla del agua. Y por otro lado, aunque sea, discúlpeme, autorreferencial, yo escribí un trabajo para la revista Vida Pastoral, que ya cerró, que desapareció, que era de San Pablo, y era sobre derechos humanos y obras de misericordia, donde también contemplaba todas estas realidades, ¿no es cierto? Así que también se los puedo mandar si a alguno le interesa. No tengo la foto de la revista, pero tengo el original, así que los puedo compartir con los que me lo pidan, así que se trata de eso. Así que bueno, no sé si quedan 5 minutos para compartir algo.
Sí, te escuchamos, María Cecilia.
Bueno, ante estas situaciones que queremos remediar, pueden suceder 3 tentaciones que son, por un lado, el voluntarismo. ¿Qué quiere decir voluntarismo? Entre todas las acepciones que tiene esta palabra, porque tiene muchas connotaciones, dentro de la iglesia llamamos voluntarismo cuando uno cree que con la buena voluntad se puede resolver todo, con poner el corazón y ser sensible y qué sé yo, no. Eso puede ser el despertar de algo, como en el buen samaritano, que el corazón se le conmovió y empezó a hacer algo. Pero es el comienzo nada más. Uno tiene que capacitarse, sumarse a otras personas, estudiar, evaluar, o sea, hacer un montón de cosas que son de tipo intelectual, o sea, sumar la cabecita al corazón. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nos ponemos a caminar, tenemos las tentaciones o de estar en un exceso de contemplación que podríamos, llamarlo no solamente contemplación, sino la tentación de estar estudiando siempre, haciendo cursos y qué sé yo, y envolvernos tanto en las actividades de la estructura que nos olvidamos la finalidad para la cual fue creada esa organización. Eso es algo muy frecuente. Uno cuando estudia la historia de muchas, incluso congregaciones religiosas, ve que al comienzo fueron creadas para algo, y en el curso de 200 años cambiaron totalmente el carisma fundacional, como se dice. Y un poco la tarea del concilio fue tratar de reavivar ese carisma originario, ¿no es cierto? Eran, por ejemplo, servidoras de los pobres al comienzo y resulta que terminaron siendo otra cosa. Entonces, eso por un lado. Eso sería como una deformación de la contemplación, ¿no? Y por otro lado, el activismo sin tomarse el tiempo para reflexionar sobre lo que hacemos. Hacer. Y por otro lado, el activismo tiene son 2 tentaciones. Por un lado, la actividad por sí misma, pero por otro lado, el devorarse a los voluntarios. O sea, no haber espacios para las personas que son las que están implicadas en el trabajo. Entonces resulta que todos somos funcionales a una estructura, pero que nadie sabe si nos pasa algo, si tuvimos algún problema en la familia, si tenemos alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Y eso se devora inclusive a las congregaciones religiosas mejor plantadas en la iglesia. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado. Y lo que decía antes, si uno en el servicio pierde la paz, está lo que decía Paola, si está tan ajetreado que no hay tiempo para tomar un mate, para ir a ver juntos una película, un recital, entonces algo no está funcionando, porque fundamentalmente los voluntarios no son llaneros solitarios y trabajan en equipo. Si falta el trabajar en equipo, un equipo de hermanos, un equipo en que se ayude unos a otros, entonces tampoco la cosa está bien plantada.
Buenas pautas, Cecilia, buenos consejos para tener en cuenta, para observar, estar alertas Y bueno, poder discernir a cada paso cómo estamos viviendo ese servicio.
Tal cual, tal cual.
Una especie de diagnóstico, ¿no? Personal y comunitario. A ver cómo estamos llevando adelante este llamado, esta vocación. Parece que para encontrar el equilibrio, bueno, el programa de hoy, la propuesta, el testimonio nos ha hecho mucho bien. Miriam Martínez de Rafael García dice, el voluntariado es tan importante. Esa misma realidad que nos contaba el doctor Garcés la viví en el Chaco Salteño. Nuestros hermanos aborígenes que carecen de todo, por lo menos en las campañas solidarias de la mano de Jorge Rojas, se logró llevar el agua, la luz, se mejoró la salud, es increíble todo lo que se logra cuando el corazón se sensibiliza y teniendo a Dios dando fuerzas y esperanza de que todo es posible. Miriam, a propósito del programa de hoy, Ceci.
Bueno, muchas gracias a todos y bueno, es para pensarlo, ¿en qué voy a poner mi granito de arena? ¿Qué me falta, no qué me sobra?
Con eso nos podemos ir, ¿no? Con estas palabras que queden acá en nuestro corazón y las vamos a rezar también en unos minutos con el rezo del Santo Rosario para encontrar ese camino del servicio y poder hacerlo de la mejor manera. Uh-huh. Por eso te agradecemos muchísimo, María Cecilia, por acompañarnos nuevamente otro martes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Paz y bien y santa alegría para todos los oyentes.
Ceci, que te quiero preguntar antes de despedirnos, ¿cómo se llaman tus nietas que se han portado hermosas y se las escuchaba ahí de fondo, re bien?
Se portaron re bien. Las que están acá, una se llama, la más chiquita se llama Lourdes. La del medio se llama Catalina Isabela. Y la mayor se llama Malena Jazmín.
¡Qué hermosa! Bueno, nuestros saludos y cariños también para ellas.
Bueno, muchas gracias y la verdad que es un día muy lindo hoy acá en Buenos Aires. Así que ahora nos vamos a la plaza.
Que disfruten. Gracias. Hasta el próximo martes, si Dios quiere.
Bueno, paz y bien a todos.